Antonio Quilis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Nacho. ¿Qué tal tú?
Bueno, pues encantado de saludarte, Antonio. Una semana más, ya saben que vamos a hablar de ecología, de sostenibilidad. Lo vamos a hacer con el director del Mundo Ecológico.es, que como siempre nos trae temas interesantes. En este caso, Antonio, nos vamos a centrar mucho en edificios, ¿no?
Sí, un tema que nos encanta y que es muy importante. Siempre traemos pues visiones distintas de cómo la vida puede ser diferente y sin perder ese confort al cual estamos acostumbrados en este primer mundo, desgraciadamente, que deja mucha huella ecológica, pero yo creo que dando ese tipo de pistas podemos tener esperanza en que todo puede tener solución y que podemos seguir como estamos hasta ahora, pero de una manera mucho más más conciliada con el medio ambiente. Hablamos de edificios, ¿no? Tú sabes que todos los meses te llega a casa la factura, ¿no?
Sí, lo sé, me doy
¿Cuál,
cuenta.
¿Cuál? La
me
de
doy
la
cuenta
hipoteca.
De varias. Sí, lo sé.
Segunda gran preocupación que tenemos en lo que es la gestión de nuestros hogares, incluso también de las empresas y de las oficinas, ¿no? Es la factura energética, que a lo que estamos acostumbrados es que no puede subir o que no tengamos nada, que es lo más habitual, que no sabemos ni por qué nos suben, ni por qué nos bajan, ni por qué tenemos tanta deuda con las eléctricas, pero bueno, que quitando lo que es la preocupación del mes al mes, tenemos también soluciones para poder aminorar todo esto, ¿no? Hay pues sistemas de construcción que hemos hablado ya aquí, ¿no? En las casas de madera, hemos hablado también de sistemas de calor frío urbanos y también de bioclimatismo. Y un conjunto prácticamente de todo esto, aunque nos lo van a explicar mucho mejor, son la edificación de consumo casi nulo, ¿no? Edificios de consumo casi nulo, cosa que llama la atención, que un edificio prácticamente no consuma y que es posible, ¿no? Porque ya hay casos que se pueden ver, palpar, preguntar, incluso hay especialistas y técnicos que se dedican a eso.
Y precisamente nos va a explicar mucho mejor esto de lo que estamos hablando Marta Mediavilla, es vicepresidenta de la plataforma de edificación Passivhaus. ¿Qué tal, Marta? Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, Marta, ¿qué es un edificio de consumo casi nulo, que es lo que comentaba Antonio?
Bueno, pues en realidad es un concepto nuevo que nos ha impuesto Europa hace unos años y que todavía está sin definir, porque esta definición depende de cada país. Y en España en concreto todavía no tenemos un valor exacto que nos diga que es de consumo casi nulo. Pero sí que ya nos da una pista de que son edificios que efectivamente van a consumir poco o nada. Incluso a punto que ya empieza a haber edificios que producen más energía de la que necesitan.
Claro, es que es muy importante. Bueno, que produzca más energía de la que necesitan es otro tema, porque también ahí nos meten lo que son las tarifas de respaldo para poder producir y venderla. Pero bueno, en este caso, vosotros estáis en una plataforma llamada Passivhaus, que me gustaría que me comentaras qué significa Passivhaus.
Bueno, pues nosotros efectivamente somos una asociación sin ánimo de lucro y lo que hacemos es precisamente este concepto Passivhaus, que es un concepto alemán. Nuestra intención es darlo a conocer en España y adaptarlo a todas nuestras características específicas como país, ¿no? Que son tanto el tema del clima como el tema de costumbres, de sistemas constructivos tradicionales, pues ver cómo este estándar podemos mejorarlo y adaptarlo a nuestras circunstancias.
¿Y cuáles son realmente las ventajas y los inconvenientes que puede tener este tipo de edificios de los que estamos hablando?
Bueno, pues ventajas todas, que ahora las enumeramos, pero vamos a empezar por los inconvenientes porque acabamos enseguida. El único inconveniente o el primer prejuicio que tiene todo el mundo es el tema del coste. Entonces, esto es lo primero que yo quería desmentir. Estas casas, sobre todo si hablamos de obra nueva, casas o cualquier tipo de edificio, que no normalmente todos conocemos las viviendas unifamiliares, pero realmente este estándar se aplica a cualquier tipo de edificio, pues si es una obra nueva, desde el principio tenemos más variables para trabajar en ellas y al final el coste debería de ser igual o muy poquito mayor.
Porque no es obligatorio que sean, ¿no? No es obligatorio que sean de nueva construcción tampoco.
No. De hecho, por ejemplo, es una de las cosas en las que trabajamos desde la plataforma. Nosotros en España, nuestra coyuntura es que en los próximos años se va a trabajar sobre todo en rehabilitación, porque tenemos un superparque edificado vacío y edificado en muy malas condiciones, y lo que tenemos que hacer es mejorarlo y trabajar sobre lo que hay. Entonces, claro que se puede actuar sobre la rehabilitación. Ya digo que efectivamente es más difícil alcanzar los parámetros, es más complicado, por eso los parámetros incluso cambian, y desde luego es más costoso que cuando tienes partes de cero, ¿no? Donde ya el primer concepto ya lo haces pensando en conseguir este objetivo, ¿no? Pero claro que se puede actuar sobre la rehabilitación. Vamos, de hecho, yo creo que es lo que se va a hacer en los próximos años.
Marta, acerca de las ventajas que me las tienes que decir, porque yo estoy impaciente que me las digas, ¿qué es lo que diferencia de una construcción tradicional, de la que hemos visto hasta ahora, de un edificio construido con los criterios de consumo casi nulo?
Bueno, pues la ventaja principal y hacia donde va dirigido este estándar, desde luego, el objetivo principal es el confort del usuario, ¿no? Entonces, eso yo creo que ya lo distingue. Estos edificios se justifican con unas variables técnicas, que me parece que no es el momento de entrar en detalles, pero desde luego el objetivo es que los usuarios vivan a todo confort, con una calidad del aire estupenda y con unas, pues con unas condiciones, ¿no? Son edificios prescritos pues para asmáticos y para gente con problemas respiratorios. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Pues es que en realidad la única diferencia es hacer bien las cosas. El concepto no son edificios que tengan una tecnología especial, no son edificios que tengas que meter alguna cosa rara, o sea, son edificios que se construyen igual que los demás, pero bien y con cuidado, sin agujeros, sin rozas, sin puentes térmicos, pones buenas ventanas, pero vigilas muy bien que esté bien colocada, ¿no? No estamos acostumbrados a poner buenas ventanas, pero que luego las cortinas se nos muevan por el cajón de la persiana, ¿no? Entonces, este sistema lo único que hace es cuidar muchísimo esos detalles, ¿no? Se trabaja con dos reglas, que creo que esto sí que es muy gráfico para que todo el mundo lo entienda, que son la regla del lápiz y la regla del rotulador. Esto quiere decir que cuando se está haciendo el proyecto del edificio, se hacen todas las secciones del edificio y tú tienes que, con un lápiz, pasándolo por encima del aislamiento, que esta línea sea continua, que realmente en ningún momento tengas que levantar el lápiz del papel. Y esto sobre el aislamiento. Y luego está lo mismo con la estanqueidad. Necesitamos edificios que no tengan agujeros que no controlamos. Claro que tienen que tener ventanas, claro que tienen que tener ventilación, pero por donde nosotros decidamos que los queremos. Entonces, no está unido un sistema constructivo, no tiene una sola solución. Es un proyecto como el de cualquier otro edificio, donde se cuidan muy bien los detalles y la ejecución. No sé si he transmitido...
Sí, la verdad es que yo lo que sí que te iba a preguntar es, ¿realmente hay una diferencia, por ejemplo, en nuestro país? Porque sí que vemos que se hace más hincapié o es importante, sobre todo por el tema del clima, ¿no? En nuestro país, ¿hay diferencias en ese sentido?
Bueno, pues claro que hay diferencias. El punto de partida de un proyecto de un edificio de bajo consumo es partir del clima. La energía más barata es la que no se consume, pero la segunda más barata es la que se nos da gratuitamente. Trabajar desde el principio con la orientación, con el soleamiento, cuando lo queremos en invierno, que entre en nuestro edificio, pero en verano que nos molesta, que realmente podamos evitar que llegue a entrar, ¿no? Será calor que no tendremos que disipar. Entonces, el clima es muy importante y no es lo mismo un clima alemán, que además es muy homogéneo, como un clima español, que nuestra normativa define 17 tipos de climas, ¿no? No tiene nada que ver el clima de Valencia con el de Burgos. Y claro, cada uno necesita su propia solución, pero esto es lo mismo que cualquier proyecto, sin hablar en edificios de estas prestaciones, ¿no? Todos los proyectos de arquitectura se tienen que adaptar al proyecto en sí. Entonces, el clima, fundamental. Por eso es mucho más fácil conseguir un edificio pasivo cuando empiezas con él desde el principio, porque ya en el diseño trabajas la orientación, los tamaños de los huecos, que a lo mejor en una rehabilitación pues te encuentras lo que hay y son parámetros sobre los que tú no puedes actuar.
Es decir, que no hay que meter marcos sobre muros, no hay que meter algún tipo de tecnología de apoyo como fotovoltaica o sí, o solamente hay que atender mucho al bioclimatismo, es decir, dónde está orientado, las ventilaciones y claro, y la forma de construirlo.
A ver, el propio estándar no se mete en cómo tú consigues esta eficiencia, ¿no? Cada proyecto tiene unas variables y en unos sitios es muy fácil y te facilita mucho el empezar con parámetros de bioclimatismo desde el principio en el diseño, y hay otros sitios donde sobre estos parámetros no puedes actuar, y entonces a lo mejor tienes que trabajar pues efectivamente mejorando más el aislamiento o mejorando metiendo energías alternativas. La realidad es que aquí la madre del cordero está en reducir la energía que necesitas, más que en que la energía sea sostenible. Eso es una segunda derivada que por supuesto nos interesa muchísimo, pero no es, o sea, lo primordial es reducir el consumo.
Marta, precisamente de todos estos asuntos se va a poder hablar en la sexta conferencia española Passive House, que bueno, que estás dentro de la organización, ¿no? Cuéntanos un poco en qué va a consistir.
Bueno, pues nosotros efectivamente una vez al año hacemos una puesta en común de tipo nacional, nos juntamos todos los que estamos involucrados en estos temas, y es el acontecimiento donde pues hacemos un esfuerzo en transmitir las últimas novedades en el mercado, cómo se ha avanzado precisamente en esto de la adaptación, donde encontramos nuevas empresas que nos abastecen y nos ayudan a sacar adelante estos edificios. Es un punto de encuentro y de actualización y de especialización. Este año, además, queremos dar un paso más y queremos llegar a nuevos sectores, ¿no? Porque para que esto tenga sentido, no vale solo con que los técnicos estemos preparados. Es fundamental que haya una demanda por parte de la sociedad. Entonces, estamos buscando el apoyo de las instituciones, porque creemos que tienen que ser las primeras que nos adapten las leyes y vayan trabajando en este tipo de camino, ¿no? Que nos ayuden y nos acompañen en el objetivo, y sobre todo pues a colectivos importantes como son las inmobiliarias, las constructoras y los sectores específicos importantes del país como el hotelero. Y bueno, vamos a hacer un bloque importante de mercado precisamente para transmitir que esto no es ciencia ficción y que no es algo imposible, sino que está aquí y que es algo perfectamente asequible.
Y va a ser los próximos 20 y 21 de noviembre, se celebra esta sexta conferencia española Passive House en Madrid. Y antes de terminar, brevemente, me gustaría que también nos dijeras una novedad que vais a hacer, algo que la gente va a poder visitar y va a poder comprobar, ¿no?, de todo lo que estamos hablando.
Claro, este año tenemos la oportunidad, es el primer año que se hace tan al sur de nuestro país, ¿no? Porque esto siempre parece que tiene mucho más eco en climas más fríos en el norte, y nos parecía una pena que la gente, por ejemplo, del sur o los de la zona centro como nosotros, cada vez que quiere ver un edificio y una jornada de puertas abiertas que se organizan todos los años, en verano y en invierno, se tenga que desplazar al norte. Entonces queríamos aprovechar que ahora mismo en Madrid tenemos en Guadalix dos viviendas que están en este proceso de certificación, para hacer unas visitas, para que tanto los técnicos que asistan a la conferencia como el público en general que quiera de verdad ver qué tienen estas casas de raro y comprobar por sus propios ojos que es una cosa fácil y que no tiene nada de raro, pues que puedan visitarlas. Estamos organizándolo y la información se publicará a través de nuestra web en los próximos días.
Recuérdanos la web.
La web es www.plataforma-normalpep.org. Ahí es donde vamos actualizando siempre pues todas nuestras actividades y ahora en concreto todo lo que tiene que ver con la conferencia.
Pues Marta Mediavilla, vicepresidenta de la plataforma de edificación Passive House, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros por darnos esta oportunidad de contar lo que hacemos.
Es un placer. Y como siempre, Antonio Quilis, director del Mundo Ecológico.es, gracias y bueno, ya sabes que te esperamos la semana que viene.
Exacto, con más ideas, con más esperanza y con muchísimas ganas de transmitirlas.
Claro que sí. Un abrazo, hasta la próxima.
Hasta luego.